Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente.
Esta semana en Puente se cumplen 3 meses de la visita del presidente Obama a Cuba y café cubano cosechado en la isla regresará pronto al mercado estadounidense. Hola amigos, les habla Alex Rivero, sustituyendo a la colega Michelle Sagué. Bienvenidos a otra edición de Puente, un programa de Radio Martí dedicado a ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esta semana se cumplieron 3 meses de la histórica visita que hizo a Cuba el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y en Puente recordaremos ese importante acontecimiento con materiales frescos recabados dentro y fuera de la isla. Pero comenzamos el programa de hoy con un breve fragmento de la locución que hiciera el presidente Barack Obama el 22 de marzo en el Gran Teatro de La Habana, donde, entre otros temas, defendió la democracia liberal, abogó por el fin del embargo e instó a los cubanos a que juntos forjen un futuro mejor.
Y creo que los ciudadanos deben tener la libertad de hablar sin temor, de expresarse sin temor, de organizar y de criticar su gobierno y a protestar pacíficamente, y que el estado de ley no autorice la detención arbitraria de personas que están expresando sus puntos de vista. Creo que cada persona debería tener la libertad a practicar su fe de forma pacífica y en público. Y creo que los votantes deberían poder elegir en elecciones libres a sus gobernantes. No todos están de acuerdo conmigo, no todos, pero yo creo que esos derechos humanos son universales. Creo que son los derechos de los pueblos de Estados Unidos, del pueblo de Cuba y de otros pueblos del mundo. Como presidente de Estados Unidos, he pedido al Congreso levantar el embargo. Es un peso anacrónico sobre el pueblo cubano, es un peso sobre los estadounidenses que quieren invertir en Cuba. Llegó el momento de levantar el embargo. Pero aunque nosotros levantásemos el embargo mañana, los cubanos no podrían alcanzar su potencial si no hay cambios aquí dentro de Cuba. Debería ser más fácil aquí en Cuba iniciar una empresa. Un trabajador aquí debería poder trabajar directamente con una empresa que invierte aquí. No debería haber monedas separadas aquí. La Internet debería estar disponible a todos en Cuba para que los cubanos se puedan comunicar con el mundo y ser parte de uno de los grandes motores de crecimiento económico en la historia del mundo. No hay límites impuestos por Estados Unidos para que Cuba tome estos pasos. Esta es una decisión de ustedes. Este es mi mensaje al gobierno y al pueblo de Cuba. Los ideales que inician cada revolución, Estados Unidos, Cuba, los movimientos de liberación en el mundo, esos ideales alcanzan su expresión más genuina en las democracias. No es porque la democracia de Estados Unidos sea perfecta, pero precisamente porque no somos perfectos y cada país necesita el espacio de la democracia que nos dan, ese espacio que nos dan para poder cambiar y mejorar. Eso brinda a las personas la habilidad de ser agentes de cambio, de pensar de formas nuevas, de imaginar nuevas sociedades y de mejorarlas. Ya hay una evolución ocurriendo dentro de Cuba, un cambio de generación. Muchos sugieren que yo venga aquí a pedir que derrumben algo, pero yo estoy apelando a los jóvenes a construir algo nuevo.
El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano.
La visita del presidente Obama a Cuba marcó un contraste con la tensa relación bilateral que existía antes de la normalización. Comenzamos nuestro espacio con opiniones recogidas fuera de Cuba. El colega Tomás Regalado entrevistó al profesor José Acel del Centro de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, quien valorizó negativamente los resultados arrojados hasta el momento por la visita del presidente Obama a Cuba y por la normalización en general.
Profesor José Acel, cumpliendo 90 días después de la visita del presidente de los Estados Unidos a Cuba, un análisis de lo que ha salido después de esa visita.
Bueno, el balance desde el punto de vista del pueblo cubano es un balance negativo, porque no ha pasado absolutamente nada desde el punto de vista de avanzar las libertades civiles, las libertades para el pueblo cubano. Es decir, el general Castro ha establecido una serie de condiciones, ha estado bien claro que Cuba no va a hacer absolutamente ningún cambio en su sistema político. Es difícil señalar cómo este proceso, un proceso que enriquece al gobierno de Cuba, más que al pueblo de Cuba, puede facilitar una transición hacia las libertades civiles. Yo creo que el gobierno ha buscado mejorar un poco su situación económica a través de cualquier ayuda de turistas y demás, pero sin cambiar el modelo político. Pero la evidencia nunca ha estado del lado de los que argumentan que esto iba a causar un cambio. La evidencia en los países comunistas como China y Vietnam siempre ha sido que aun cuando existe desarrollo económico, eso no conduce a la democracia y a las libertades individuales. Es decir, que la evidencia siempre ha demostrado lo opuesto de lo que hemos perseguido. La represión no solo continúa, la represión ha aumentado en este periodo que estamos discutiendo. Es decir, que hay que entender que aun si existe alguna apertura económica, no política, es muy probable que una de las consecuencias sea un aumento en la represión, porque el gobierno, como tú comentas, se va a ver necesitado a incrementar la represión para contener cualquier expectativa del pueblo que se puedan estar desarrollando. Es decir, que una de esas consecuencias inesperadas va a ser un aumento de la represión en Cuba.
Una visión contrastante la ofreció el activista pro democracia en Cuba, radicado en Miami, Ramón Saúl Sánchez, quien señaló que la visita de Obama había sido un paso positivo para los cubanos al invalidar el discurso oficialista previo a la normalización.
Ramón, estamos ya con 90 días después de la visita del presidente de los Estados Unidos a Cuba. En tu opinión, ¿qué ha pasado?
Bueno, hay que establecer a priori que ninguna visita de ningún presidente, que ninguna ley extranjera va a liberar al pueblo de Cuba. Eso es una misión que tiene que hacer el pueblo de Cuba por sí mismo, pero creo que la visita del presidente Barack Obama a Cuba fue un paso positivo en el sentido de que ayudó a desmistificar el velo ese que el régimen había mantenido de que los Estados Unidos son los enemigos del pueblo de Cuba, quieren matarlo de hambre, quieren acabar con ese pueblo. Y bueno, el propio régimen fue quien lo invitó para que caminara por las calles de La Habana. De hecho, le pavimentó las calles de La Habana, que no había hecho con el pueblo de Cuba. Así que todo el discurso de enemistad que había mantenido durante años para tratar de echarle la culpa a algo más que no sea a la propia responsabilidad de ellos, quedó ahí mismo totalmente descalificado. Eso fue un punto bueno. El otro punto que creo que fue importante es el mensaje de solidaridad hacia el pueblo de Cuba, especialmente dicho en frente del propio dictador cubano. La situación que surgió con la lista de los presos políticos, que Raúl Castro dijo, bueno, si hay alguno lo libero hoy, todavía no lo ha liberado. O sea, me parece que hay muchos aspectos positivos de la visita del presidente. Si vamos a hablar en la política general de apertura hacia Cuba, hasta ahora la conexión ha sido entre gobiernos, pero desgraciadamente hasta este momento, directamente para el pueblo cubano, el régimen de Cuba no ha hecho ninguna concesión. El embargo principalmente lo impone el régimen de Cuba. cuando pide que se le levante el embargo de los Estados Unidos hacia los cubanos, y el presidente de los Estados Unidos ha hecho lo posible por levantar todas las sanciones. El régimen de Cuba no ha dado ni un solo paso para levantarle el embargo, no solamente en las libertades civiles, sino en los derechos económicos del pueblo de Cuba, y esa es la razón que tenemos un éxodo masivo, porque no se le permite el empoderamiento económico al ciudadano cubano.
Por su parte, la congresista republicana por la Florida, Ileana Ross Lehtinen, criticó con dureza la gestión del presidente Obama en su relación con Cuba.
Ustedes prometieron tantos cambios, no hemos visto esos cambios. Los cambios lo han visto las personas que tienen hoteles. Eso no ayuda al pueblo de Cuba. Son personas del extranjero que vienen a Cuba y son los supuestos dueños, pero no son los dueños de los hoteles. ¿Y dónde están los temas que hemos hablado en el pasado? Respeto para los derechos humanos. La situación está peor para los disidentes y la oposición. ¿Qué le pasa a las damas de blanco? Todos los domingos, arrestos. Ahora casi ni pueden marchar porque le están rodeando las casas los sábados y no pueden salir a marchar. Así que yo sé que el presidente quiere ver cambios, pero los cambios no son reales, no existen. Hay más opresión y más sufrimiento en el pueblo de Cuba.
Asimismo, el empresario cubano-americano Ralph Patiño considera que el gobierno cubano ha tenido que implementar cambios favorables a la población para acomodar algunos aspectos del acercamiento bilateral.
Yo creo que es una cosa bien positiva. Se puede mirar de la perspectiva de que ha habido más acercamiento, que es lo que el gobierno norteamericano ha querido desde el primer momento que Obama empezó, de diciembre de 17. Por ejemplo, Carnival, por primera vez, llevó a su barco al puerto de La Habana. Entre los tripulantes habían cubanos. El gobierno cubano cambió la estrategia y dejó que cubanos entraran en Cuba en barcos. Que pienso que eso fue un gran paso para las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Y esos son ejemplos de lo que ha sucedido en los últimos 90 días.
La normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba tiene muchas interpretaciones. El analista político Domingo Amuchastegui, participando desde Miami en un programa de las noticias como son, aseveró que el acercamiento bilateral acordado por ambos gobiernos no ha tenido hasta ahora resultados importantes, a la vez que alertó que la intención de la Casa Blanca parece ser subvertir al gobierno cubano, pero por otros medios.
¿Qué ha pasado desde el 17 de diciembre del 2014 a la fecha? Y son 18 meses, no 90 días. Uh-huh. Y no ha pasado mucho, salvo algunas tentativas de negociaciones, de acuerdos sobre temas, asuntos que son esencialmente secundarios. Y todo el andamiaje conflictivo de entre las relaciones, de las relaciones entre los dos países, sigue intacto, sigue en pie. No se puede mover un dólar de parte de Estados Unidos hacia Cuba, de Cuba hacia Estados Unidos. Transacciones normales financieras no pueden concurrir. Simplemente el embargo con todo su tinglado se mantiene intacto, así como el programa de cambio de régimen y los programas particulares que acompañan a esta noción de cambio de régimen, incluyendo Radio Martí y todo lo demás. Así que es difícil poder hablar de 90 días como cosa que debió haber ocasionado o provocado algún tipo de cambio mayor. No lo ha provocado, no lo ha desatado, y creo que hasta que estos temas medulares, todo este tinglado remanente de los 50 y tantos años de conflicto, no se han superado de manera efectiva, todo seguirá más o menos igual. Es un hecho bien constatado que el presidente, dentro de sus facultades ejecutivas, pudiera haber hecho más. No digo que no haya hecho nada, ha dado paso, hay iniciativas pendientes que están desarrollándose, todo eso es bueno. Pero lo esencial es que el tinglado fundamental, total, aplastante, sigue metido por el medio. Y hasta que eso no se supere de manera definitiva y efectiva, no puede haber una normalización. Habrá relaciones, pero no normales. ¿Bien? Y lo que es importante, los cambios en Cuba no se exportan desde los Estados Unidos. No es una mercancía que tú exportas a ninguna parte del mundo. La democracia, la libertad, etcétera, etcétera, son productos nacionales de cada territorio, de cada cultura, de cada país. Y así se desarrolla en Cuba y continuará desarrollándose en Cuba.
Estás escuchando Puente.
Continuando con nuestra actualización de la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba hace aproximadamente 3 meses atrás, pasamos ahora a la visión de los propios cubanos en la isla. Una de las primeras actividades del mandatario estadounidense al arribar a Cuba fue cenar con su familia en un paladar llamado San Cristóbal, localizado en Centro Habana. Esta semana Radio Martí conversó con su copropietaria, Raiza Pérez, quien, entre otras cosas, indicó que la visita de Obama fue un gran estímulo para su negocio.
Sí, nos sentimos muy orgullosos. Hemos tenido, después de eso, mucho más éxito que realmente ya lo teníamos. Y bueno, todo el que llega, llega directo a impresionado porque aquí y cuál es la mesa y cuál es la silla. Y le digo que día a día recuerdo, solo tengo la imagen de ver al presidente caminando por el patio de mi casa, para decirle algo así. Sí, por aquí han pasado personas, le puedo decir que de todas partes del mundo, han hecho entrevistas a mi esposo, a mí, de nada, cómo fue la experiencia. Es algo realmente inolvidable, un éxito muy grande. Yo creo que va a ser para la historia. No creo que sea fácil de olvidar ese momento.
El presidente Obama también sostuvo un encuentro con cuentapropistas durante su visita a La Habana. El colega Amado Gil le preguntó a pequeños comerciantes cubanos qué ha pasado con ese sector 90 días después.
3 meses después, ¿ha cambiado la vida de los que se dedican al negocio privado, a los llamados cuentapropistas?
Nada. Más bien lo que ha aumentado la represión de policías e inspectores.
Nosotros no hemos visto ningún tipo de cambio. Ninguno de ningún tipo, Amado.
Chicos, mira, yo te digo a ti una cosa y soy claro. Yo soy cristiano y soy claro y no miento. No hay diferencia, no ha habido diferencia.
Fue la respuesta de Bismar Alonso, un vendedor de productos agrícolas en Santiago de Cuba, Alexander Elizástegui, visitaxista de La Habana, y David Alomá, un dueño de restaurante dedicado al turismo extranjero en Trinidad Santo Espíritus. Este último agregó que en su caso, por un lado, hay cosas muy positivas.
Tenemos una apertura grande a partir de septiembre de turismo norteamericano. Sí es cierto que lo tenemos.
Pero por el otro,
ahora tenemos más problemas que antes con el tema aquí mismo de los recursos, como te hablaba. Aquí, mira, yo no tengo refresco de cola para trabajar, no tengo limón, tengo que estar buscando por aquí, buscando por allá.
Por su parte, Alexander Elizástegui dice que es cierto que están entrando más turistas, sobre todo a La Habana, pero muy controlados, y eso limita sus ganancias.
Han venido los cruceros, prácticamente esa gente no lo han dejado ni moverse, no lo dejan ni moverse en la calle, es a base de transporte. Todo el dinero se queda aquí mismo en el Estado. O sea que no hay nada, Amado. Para nosotros nada.
Para Bismar Alonso, en el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba, a donde no llegan los turistas, a 90 días de la visita de Obama, lo que se nota es una involución en el sector privado.
Y más bien lo que todo el mundo está cerrando, mucha gente, porque no hay proporción de ganancia entre los productos y como ellos quieren que venden, porque no han puesto una lista de precios. Más bien, cada día está peor, yo no veo ningún resultado. ¿Eh?
Uno de los objetivos de la nueva política del presidente Barack Obama hacia Cuba es el lograr un empoderamiento de la sociedad civil. La pregunta que estos cuentapropistas se hacen es ¿hasta dónde lo va a permitir el gobierno cubano? Amado Gil, Martí Noticias.
Pero si el esfuerzo del gobierno cubano por limitar el accionar de los cuentapropistas parece excesivo para algunos, no piensa igual el opositor pacífico Guillermo Fariñas, quien acota que la dinámica económica y social de Cuba marcha en una dirección opuesta.
Estamos en un juego del gato y el ratón, donde ellos están tratando de que esa clase no tenga grandes ganancias para que no sea poderosa. Y sin embargo, la vida lo está llevando a que esa clase cada día va a tener más importancia dentro de la sociedad cubana, porque nadie puede ir contra la historia ni contra la lógica humana.
Y esta semana, producto del cambio de relaciones entre Washington y La Habana, se anunció que el café cubano pronto podrá ser disfrutado en Estados Unidos. El periodista de La Voz de las Américas, Tony Cano, tuvo la información.
Los estadounidenses pronto podrán degustar un cafecito netamente cubano. Cuba produce cerca de 100.000 sacos de 60 kilogramos de arábiga al año, según la Organización Internacional del Café. La compañía se asociará con la organización sin fines de lucro TecnoServe para ofrecer asistencia a los cafeteros independientes de la isla. Los estadounidenses tendrán la oportunidad de tomarse un cafecito expreso traído directamente desde Cuba. Nespresso de Nestlé anunció que pondrá a disposición de sus clientes un café tostado premium para cafeteras a partir del otoño. De esta manera, Nespresso se convierte en la primera empresa que importará café de Cuba hacia Estados Unidos gracias a las nuevas políticas de apertura entre ambos países. El pasado mes de abril, el Departamento de Estado sumó el café a la lista de productos elegibles para importar producidos por empresarios cubanos independientes. Queremos que los consumidores en Estados Unidos prueben este increíble café y lo disfruten ahora y por los años venideros, dijo el presidente de Nespresso USA. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La misma noticia, pero con la visión de residentes cubanos en la isla, fue abordada por la colega Grisel González.
Cafecito de Cuba es el nombre bajo el que la compañía Nespresso comercializará en Estados Unidos café producido en Cuba por primera vez en 50 años. El presidente de la compañía Leconf manifestó en un comunicado que quieren que los consumidores en Estados Unidos disfruten del sabor de un café increíble. La compañía también le confirmó a Martín Noticias que Cafecito de Cuba es 100% café arábica producido por los pequeños agricultores en las regiones de Granma y Santiago de Cuba. Mientras los consumidores en la isla toman café mezclado, 50% chícharo y el resto café, y que les llega por una cantidad limitada por la libreta de abastecimiento. Santiagueros hablan de la calidad del café que consumen.
De allí, de la fábrica, ya viene ligado así. Es muy mala calidad.
Tiene mayor por ciento de lo que no es café, lógicamente no puede salir bueno.
El 50% de chícharo, eso no va con todo el mundo.
Entre el 2005 y el 2010, los cubanos disfrutaron del café puro, pero en el 2011 regresó el café mezclado a las tazas de café de los cubanos. La nueva mezcla tuvo un efecto explosivo en las cafeteras, lo que obligó al periódico oficialista Granma a publicar un artículo para educar a los cubanos cómo hacer el café para evitar accidentes. Incluso fue motivo de bromas en la población, que manifestaban que a la hora de colar el café había que esconderse debajo de la mesa, pero también hay que esconderse para tomar el café puro, porque los cubanos tienen que comprarlo en el mercado negro.
Eso como vienen vendiendo la gente del campo, café solo, que tiene una finca particular, que se lleva un poquitico del lugar donde trabaja.
Grisel González, Martín Noticias.
Puente.
En otras noticias sobre la relación bilateral esta semana, María Contreras Sweet, jefa de la Agencia de Pequeñas Empresas de Estados Unidos, SBA por sus siglas en inglés, concluyó una visita a Cuba el martes, donde sostuvo entrevistas con el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y con los viceministros del Comercio Interior y de Trabajo y Seguridad Social. La funcionaria estadounidense también recorrió la Zona Especial de Desarrollo Mariel y se reunió con Eusebio Leal Spengler de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Y en otra noticia, un alto funcionario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Michael Scuse, hizo un llamado a la Cámara de Representantes para que apruebe 4 enmiendas a la ley de asignaciones que permitan fomentar el comercio con Cuba. Scuse declaró que adoptar rápidamente estas y otras enmiendas será clave para permitir que los Estados Unidos tengan una tajada más grande del pastel de importación anual de Cuba, que representan unos 2,000 millones de dólares. Y finalmente, esta semana, en una noticia importante, el gobierno colombiano y la guerrilla FARC firmaron un histórico cese al fuego en La Habana para terminar un conflicto de más de 50 años de duración que causó más de 200.000 muertos. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, elogió el acontecimiento, felicitando al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y a todos los participantes, también mencionando el papel constructivo desempeñado por los gobiernos de Cuba y Noruega, que actuaron como garantía antes del proceso de paz. Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Nos pueden escribir al apartado postal 52-1868 Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @Puente-Martí. Nuestro técnico de audio ha sido Juanito Pendaz. Puente es una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles, Alex Rivero. Hasta la semana que viene. Chao.